Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación.
Saludo a mi gente, saludo, es la 1:37 minutos de la tarde, esta es la hora del grito nuevamente. En el día de hoy, en los días que van a seguir hasta el día de las elecciones, estaremos cada minuto y cada instante haciendo las entrevistas que usted está esperando con aquellos candidatos que usted desea escuchar. Y en la tarde de hoy tenemos ya vía Zoom a la senadora Keren Riquerme con nosotros. Saludos, ¿cómo se encuentra, senadora?
Saludos, contenta de poder estar con ustedes.
Es un placer tener la oportunidad de hablar con usted, Radio Grito, en el 1200 AM, 93.3 FM, 92.1 FM HD4, 93.7 FM de nuestra emisora cristiana. Todas en cadena en el día de hoy para hacer posible esta entrevista con usted, senadora.
Para mí es un gusto poder estar contigo. Hacía tiempo quería estar con ustedes, así que qué mejor que podamos hacerlo hoy, este viernes, que yo creo que comienza la Navidad más larga del planeta.
Ajá, hoy, ya usted puede ver,
primero de noviembre.
Yo estoy rodeada de árboles de Navidad, no estamos en Disney, estamos aquí en el estudio del aire.
Maravilloso, sí, así que un saludo a toda esa gente linda que está en sintonía y que están también, que nos están viendo, así que gracias por esta invitación, para mí es un honor.
Muy bien, estuve leyendo todo lo que usted ha estado haciendo por los veteranos en Puerto Rico, y me gustaría abundar sobre eso, senadora.
Sí, claro que sí. Pues mira, hace unos días presentamos lo que se llama el Puerto Rico Veterans Friendly Island, que es Puerto Rico, la isla amigable para los veteranos. Esta iniciativa es una mesa de trabajo que lleva cerca de un año. Estamos trabajando estas iniciativas con lo que se llaman VSO y MSO, que son Veteran Service Organizations o Military Service Organizations, que son las organizaciones que sirven tanto a veteranos como militares. ¿Y quién es mejor que ellos y sus comandantes y presidentes para nosotros poder tener un insumo de qué necesitan los veteranos en Puerto Rico? Porque además de que queremos mejorar el servicio para cada veterano, entiéndase, en las clínicas, en las citas que tienen con sus especialistas, en su transportación para el hospital del veterano, educación para nuestros niños y jóvenes para que sepan la importancia que tienen nuestros veteranos, el poder tener una mayor movilidad y accesibilidad para ellos dentro incluso de las agencias de gobierno con un coordinador interagencial que pueda ser voluntario. Para eso necesitamos enmendar una ley, y con estudiantes que puedan ser de la misma manera becados para que ayuden en esta faena, y con un museo del veterano, con un salón de la fama. Todas estas iniciativas fueron puestas sobre la mesa por los mismos veteranos, y queremos que sea esto tanto para los veteranos que viven aquí en la isla como para los que queremos que se muden aquí y hagan de Puerto Rico su lugar para el retiro. Exacto. Y esto va para ambas generaciones, tanto los que son un poquito más mayores de 21 años, ¿verdad? Uh-huh. Porque decimos que la juventud está entre los 21 años y los 99. Uh-huh. Así que para esos jóvenes entre 21 y 99, y también para los más jovencitos.
Estamos hablando de los veteranos de nuestra isla y de veteranos de la nación americana.
Exactamente, sí, que son ciudadanos todos, que somos americanos, y que pues lamentablemente aquí en Puerto Rico los veteranos no tienen los mismos servicios que tienen en otros estados. Por lo tanto, nosotros queremos traer esa igualdad para los veteranos, en lo que llega, ¿verdad?, la igualdad a través de otros métodos. Pero mientras tanto, nosotros estamos hablando de traer igualdad en servicio para los veteranos.
Ok. Yo estaba viendo aquí donde usted está hablando cosas muy bonitas para darle oportunidad a ellos tener que no tienen actualmente. De hecho, en Aguadilla hay un cementerio para veteranos. No sé si lo ha visitado o sabía que estaba allí.
Sí, sabemos y que hay uno en Aguadilla, hay uno que está en Morovis, está el de Bayamón. De hecho, Camuy también tiene, hay algunos municipios que tienen algunos también, algunos que son un poquito más pequeños, como es el caso de Camuy.
Exactamente. Y la familia de los veteranos, ¿están en estos planes de que también tengan ellos oportunidades que quizás en otros estados tienen y aquí no la hay?
Sí, mira, hemos estado trabajando una situación precisamente para tanto las viudas de los veteranos como para los hijos o dependientes de los veteranos. Hemos tenido situaciones donde muchas veces dentro de la Universidad de Puerto Rico específicamente, donde han desconocido cuando los muchachos han ido a hacer la matrícula, de la beca que hay para ellos y cómo se aplica, y pues nosotros estamos anotando a que ellos puedan tener información dentro de lo que es el proceso de admisión para que puedan ir y reclamar sus derechos. Otra de las cosas que hemos estado trabajando, y esto fue en la Casa del Veterano, donde hicimos extensivo el dinero que se le daba a los veteranos, tanto para ellos como para sus esposas o viudas, una vez, ¿verdad?, ellos no estén, si es la viuda la que se queda viviendo en la casa del veterano, para que todos, no importa cuál es su ingreso, puedan tener acceso a este dinero para pagar su renta. Así que estamos también trayendo modelos de otros estados en Puerto Rico para darle el mejor beneficio tanto al veterano como a su familia, porque muchas veces el veterano parte, ¿verdad?, antes que su familia, y tenemos que dejar claro de que su viuda, sus hijos, sus dependientes puedan quedarse viviendo bien y que no tengan entonces que comenzar a tratar de luchar por unos derechos adquiridos o derechos que en otros estados tienen y aquí no. Sí que hemos estado trabajando con eso también.
Perfecto, perfecto. Y se lo merecen. Se merecen en realidad esa atención especial en la que usted está trabajando para que ellos la reciban. Senadora, hace un momentito yo estuve aquí en los estudios de nuestra estación de radio al senador Ramoncito Ruiz. Me dice que ha trabajado conjuntamente con usted en algunas que otras cositas en lo que tiene que ver en leyes. ¿Cómo ha sido eso?
Pues mira, sí, nosotros trabajamos en conjunto el proyecto que se le dio de aumento a los bomberos. Y también él se hizo coautor de un proyecto que fue redactado en mi oficina, que luego entonces se unió toda la delegación del PNP y él también quiso unirse, que este es el proyecto 727. El proyecto 727 fue el proyecto que yo desarrollé junto con el gobernador para detener en la escuela y para hacerlo, ¿verdad?, por mandato de ley, lo que se quería poner como lo que era la ideología de género en las escuelas, ¿verdad?, para enseñar algunas otras cosas. Yo, en conversaciones con el gobernador, yo le pedí que me explicara, ¿verdad?, cuál era la intención del Departamento de Educación y si estaban de acuerdo en que yo pudiera hacer un proyecto de ley para que se enseñara ética y respeto con valores universales entre todos los seres humanos para las escuelas públicas de Puerto Rico. Porque lo que queríamos era vencer la violencia, violencia entre el hombre y la mujer, violencia entre los padres y los hijos, violencia en la calle. Pues entonces lo que necesitamos es respetarnos. Y eso, nosotros hicimos ese proyecto 727, se redactó en mi oficina, luego se une la delegación, se unió Ramoncito también, y se aprobó en el Senado. Solamente hubo 4 personas en contra. Pasó a Cámara, pero cuando llega a Cámara, en Cámara se detiene porque fue el último día, hubo unas irregularidades en la hora de la votación, etcétera. Bueno, yo antes de que llegara a Cámara ese proyecto, para mí era bien importante dejar un proyecto, o por lo menos el que en las escuelas públicas estuviera encaminado este currículo. Como no podíamos hacerlo a través de vía legislativa, yo recurrí a la vía administrativa. Y de este proyecto 727 es que entonces emana la carta circular 15-2023, que es la que está ahora mismo vigente en el Departamento de Educación, la que sustituye todo lo que se quería hacer con ideología de género, que nunca se logró, porque entonces entra en vigor esta carta, y lo que hace es que le enseña a los niños valores y cómo nos tenemos que respetar unos a otros. Que si alguien, por ejemplo, Julia, alguien no profesa mi religión o alguien no tiene mi color de piel, o alguien no es de mi partido, pues tenemos todos que respetarnos. Claro. Que la mujer puede alcanzar a ser y las niñas pueden soñar con ser todo lo que quieran ser. Esto es la equidad. La equidad es que si una niña quiere ser astronauta, una niña quiere ser mecánico, ¿por qué no? Que si un niño quiere ser enfermero o quiere ser cocinero, ¿por qué no? Y esto, ¿verdad? Son estereotipos de profesiones o de sueños que tienen, que no tienen nada que ver con el género, en el sentido de que lo que se está enseñando no es ideología, sino igual oportunidades para todos. Y de eso es que se trataba este proyecto, así que es uno de los proyectos más bonitos que pudimos trabajar, que vamos a nuevamente a presentarlo el 2 de enero, pero mientras tanto sabemos que ya hay una salvaguarda en las escuelas y ahí es como se logró que se detuviera la perspectiva de género. Así que gracias a Dios que lo pudimos lograr y se ha estado enseñando muy bonito en las escuelas lo que es el respeto. Todos los seres humanos nos tenemos que respetar, no importa las diferencias que tengamos unos y otros.
Eso es así. Senadora, 4 años más.
Con el favor de Jesucristo y con el aval del pueblo, que es soberano en las urnas y que aquí hay una democracia y se respeta, estamos pidiendo que me den esa oportunidad. Mira, Julia, sabes que cuando uno es candidato pero no ha sido electo, pues uno lo que hace es que promete. Pero cuando uno ya es un oficial electo y va a la reelección, como es el caso mío, que yo soy senadora por acumulación y voy a la reelección, mi carta de presentación es mi trabajo. Yo he trabajado 4 años sin parar por la familia, por los niños, por los valores, por el desarrollo económico, por nuestros adultos mayores, que ese es el tema mío. O sea, yo llevo 4 años trabajando el tema de adultos mayores abandonados, abandonados en los hospitales, los veteranos, las mujeres adultas mayores. Entrenamos sobre 900 capellanes alrededor de la isla para trabajar en las diferentes barriadas, comunidades, égidas de estos ancianos que muchas veces no sabemos que están abandonados hasta que nadie va a recogerlos a un hospital. Trabajamos para que las subvenciones para los cuidadores informales a través del Departamento de la Familia pudieran llegar a los mismos familiares que están cuidando de estos adultos mayores. Y llevamos tanto tiempo trabajando tantos proyectos que lo que nosotros queremos es que el pueblo vea todo lo que yo he hecho, todo lo que se ha logrado, todo lo que he trabajado para ellos y que me den la oportunidad de poder seguir sirviéndoles, porque esto es lo que yo he hecho durante todos estos 4 años sin parar, Julia. Yo no he cogido ni vacaciones. Viene el tiempo de vacaciones, como fue en el 2022, que trabajé el tema de lo que era la fuga de los especialistas de salud y se hicieron casi 30 proyectos a partir de esta mesa redonda. Así que lo que queremos es que el pueblo me dé la oportunidad. Saben que yo soy senadora por acumulación, se puede votar por un solo senador por acumulación. Si votas por más de uno, dañaste la papeleta. Así que nosotros dentro del Partido Nuevo Progresista pedimos un voto íntegro, pero si tú no eres del Partido Nuevo Progresista y estás contento con la labor que yo he hecho y quieres votar por mí, pues también lo puedes hacer buscando mi nombre y votando al lado con una X, y así me das la oportunidad de servirte, que es lo que está en mi corazón, he llegado a hacer y quiero seguir haciendo.
Senadora, estos 4 años han sido intensos, de un trabajo grande, la hemos visto trabajando y ha estado presente en todos los lugares, la felicito y reconozco su auda labor. Y en verdad la pregunta obligada es, ¿qué ciertamente le apasiona a usted como algo que dice, yo quiero estar allí nuevamente 4 años más porque yo quiero que esto se lleve a cabo?
Mira, Julia, para mí es bien importante que nuestras generaciones puedan tener lo que necesitan. Mira, para los adultos mayores nosotros necesitamos desarrollar política pública y que el presupuesto esté visto desde las necesidades que tienen la mayoría de la población. Entonces nosotros necesitamos trabajar primero nuestra media de edad en Puerto Rico son 44.5 años, o sea, 45 años. Y tú sabes la cantidad de personas que hay, madres con niños criando, que necesitan ayuda, que necesitan esa ayuda para echar a sus muchachos para adelante. La clase media en Puerto Rico, que yo siempre he dicho que es la nueva clase pobre, cobran el día 15, el día 30, quizás yo te cobro ayer, y entonces cuando mira la cuenta, los chavitos que le quedan,
Sí,
la realidad es que no alcanza para pasar el mes. Y esa
exacto.
necesitamos desarrollar para ellos una reforma contributiva.
Sí.
Necesitamos desarrollar oportunidades para las mujeres empresarias, no importa si lo que tiene es un kiosquito de artesanía, ¿verdad? Cuando digo kiosquito, no es que lo estamos haciendo menos, es que podemos empezar desde poco hasta
Ajá.
lograr tener una grande empresa, y eso es lo que yo quiero ayudar, que
Exacto.
puedan salir hacia adelante, que podamos ayudar a los adultos mayores a que puedan tener tres modelos de cuidado, porque mira, los adultos mayores de ahora, 70, 80, 90, no son los de antes.
No.
Yo he visto de 90 en
Con su
motora.
celular.
Pues motora Harley Davidson por ahí, he visto de
Muchachos, sus
80,
tenis puestos.
que eso no paran, no paran la pata, como decimos
En un
nosotros acá en
coffee
el
shop,
campo.
sentadito, tomando
Sí.
café, comiendo bizcochito, dando chistes.
Claro. Entonces, yo lo que quiero es que tengamos unos buenos modelos de envejecimiento saludable
Calidad de
y
vida, sí.
que podamos tener con ellos que se cierre esa brecha generacional con sus nietos. Para eso queremos que esos nietos se queden en Puerto Rico a vivir, para darle, ¿verdad? Por eso es que trabajamos lo que es el desarrollo económico, para que las familias no se vayan y no se dividan. Y que si hay alguno, pues, que ya necesita esa ayuda y necesita tener ese cuidado asistido, ya sea que vivan, por ejemplo, un assisted living, o ya sea que sea un cuidador de su familia o un amigo o vecino de su familia que pueda tener ese dinerito, esa subvención, porque muchos de ellos pues no pueden ir a trabajar por cuidar a sus papás, pues que puedan ir a trabajar y que puedan tener a alguien que los cuide y que puedan pagarle a ese cuidador informal. Así que esos son los modelos que hemos estado desarrollando para envejecimiento saludable, y un grupo que no se me puede quedar, que son nuestros niños y jóvenes autistas.
Ay,
Los
sí.
niños jóvenes autistas, muchos de ellos podrían tener la oportunidad de tener una vida independiente. Una vez papá o mamá o abuelo que los cuide, pues ya estén en una edad que no los puedan cuidar. Nosotros estuvimos desarrollando lo que se llama un ecosistema de vivienda para que esos niños y jóvenes, si pueden, ¿verdad? Tener una vida independiente, la desarrollen en ese lugar, tengan su apartamentito, en ese mismo lugar tengan cuidadores, tengan sus propias empresas.
Exacto.
Y estos modelos existen en otros
Al
estados y
estilo
queremos traerlos
Égida,
a Puerto
¿verdad?
Rico.
A un estilo Égida.
Exacto, pero para nuestros
Para
niños y jóvenes
autistas,
autistas, y que
sí.
puedan vivir ahí, pueden haber personas encargadas de ellos, ¿verdad? Dentro de esa libertad que ellos tienen de vida
Perfecto.
independiente, y que puedan tener incluso sus trabajos, sus viviendas, que no tengan que salir del lugar, o si salen del lugar puedan tener transportación, que los traiga, que los lleve. Y me
Exacto.
gustaría mucho poder desarrollar eso aquí en Puerto Rico.
Eso está maravilloso. Hay algo que a mí me inquieta mucho y es la supervisión y el celo, porque hay muchos hogares de ancianos. A cada rato tú pasas por un lado y una casa donde vivía una familia, de momento es una casa que es un hogar de envejecientes. Y yo quisiera que hubiese más supervisión a estos hogares de envejecientes, del trato de los envejecientes, de los alimentos que comen, que haya trabajadora social, que haya nutricionista en esos lugares y que haya cierta supervisión del gobierno. No sé qué usted piensa.
Mira, sí, estos hogares para poder operar tienen que ser licenciados por el Departamento de la Familia, pero bien como tú dices, siempre va a necesitar una supervisión adecuada.
Sí.
Nosotros queremos, por eso es que te hablé, Julia, de hacer unos modelos de vivienda y también unos modelos de envejecimiento saludable, porque mira lo que sucede. Muchas veces en estos hogares tenemos personas que son encamadas, pero también hay adultos mayores que tienen otras oportunidades de desarrollo, de vivir, de trabajar, de ser readiestrados, pero están en el mismo lugar. Y muchas veces no es justo para ese adulto mayor que todavía tiene mucho ánimo de vivir, que quiere salir, y es otro modelo. Entonces yo digo, mira, vamos a especializarnos en Puerto Rico, porque todos dentro de poco, todos vamos, la mayoría vamos a ser adultos mayores aquí en Puerto Rico.
Claro.
Vamos a especializar estos hogares. Vamos incluso a alguno de ellos que tenga necesidad vamos a decir, movilidad. Vamos a decir, este hogar de adultos mayores es para personas que necesitan sillas de ruedas, o este hogar es para personas que tengan problemas de la visión y se puedan especializar los hogares, pero están las égidas, están los assisted living, están comunidades que se puedan hacer amigables para los adultos mayores, que no todos tienen que estar en estos centros. Vamos a especializar estos centros para personas que ya pues necesitan una ayuda 24/7 como el que está encamado. Y sí, eso es parte de mis proyectos y parte de mi plataforma que quiero trabajar de enero en adelante, si Dios lo permite, y Serpolo me da la oportunidad de trabajar para ello.
De verdad que es algo sumamente importante y que la gente tiene que tener en cuenta, porque todos o estamos viejos o vamos para ello.
Ya yo o vamos vieja. Para allá, eso es así.
Ya todos estamos envejeciendo
y queremos que sea de una manera buena, bonita, y que tengamos esta generación que nos aprecie y que también nos respete. Y eso también tenemos que enseñarlo en nuestras escuelas.
Eso es así. Quedan pocos días para ese momento final en el que el pueblo tome la decisión de escoger los mejores candidatos, que tengan las mejores ideas y propuestas para poder tener el Puerto Rico que nosotros queremos y nos merecemos. Le deseo lo mejor de lo mejor y que Dios la bendiga y que la siga utilizando como la utiliza para el bienestar de nuestro querido Puerto Rico. Para mí ha sido un placer tenerla en esta entrevista, ¿sabes?
Ay, muchísimas gracias, Julia, que Dios los bendiga también. Recuerden salir a votar este próximo 5 de noviembre. Hay 5 papeletas, la papeleta de la gobernación, comisaría residente, la municipal, que se escoge los alcaldes y legisladores municipales, está la legislativa, que en esa es la que yo estoy, y está entonces la del plebiscito, que yo estoy pidiendo que votemos por la estadidad, aquellos que valoran su ciudadanía americana y quieren tener un sitial permanente con los Estados Unidos, y la papeleta presidencial. Todos tenemos que salir a votar. El que no salga a votar está haciendo que otro vote por usted. Así que gracias, Julia, que Dios te bendiga, Dios bendiga a los amigos que han estado escuchando, y aquí la senadora Keren Riquelme para servirles a todos por igual.
Dios te bendiga y que tenga lo mejor de lo mejor, porque ciertamente te lo merece, una mujer extraordinaria. Y a todos los que están en sintonía de Radio Grito, les doy las gracias por haberme dado la oportunidad de prestarme sus oídos y muchos de ustedes sus ojos viendo el programa. Espero nuevamente volver en una hora de Grito interesante para hablar de todo lo que a ti te interesa realmente. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. We'll be right back.